Es cine con Andrés Arconada.
Buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Estine en el radio, evidentemente. Sergio, buenas noches.
Muy buenas.
Ya sabéis que este es el primer programa de agosto. Vamos a tener un invitado de excepción, con un espectáculo teatral, pero muy cinematográfico, os lo diremos luego. Estrenos que ya empiezan a ser, ¿cómo decirlo? Bueno, pues no sé si multitudinarios, porque aquí la gente no va al cine, pero sí con bastante nombre. A lo largo de todo el mes de agosto veréis como cada semana se estrena un blockbuster, que lo dicen los, lo que dicen los americanos, que se supone que va a llevar a gente al cine. Digo esto porque viendo la taquilla es como muy descorazonador. Sin embargo, es la americana y es estupenda. O sea que esperemos que agosto, con aquello que la gente ya se acostumbra al calor, entre más al cine. De momento, vamos a resolver todos los concursos, porque hemos propuesto un concurso muy especial para todo el mes de agosto.
Vamos a... Sí, bueno, el del mes de agosto lo vamos a plantear ahora. Uh-huh. Vamos a resolver el de Cinema Paradiso, que por gentileza de Contracorriente Films, de su sección de DVD, sorteábamos 5 Blu-ray de esta joya del cine, el mejor homenaje que el cine se ha hecho a sí mismo, efectivamente, por su 25 aniversario. Ya sabéis que está dirigida por Giuseppe Tornatore, que trata sobre la historia de Salvatore, que es un director de cine de éxito que vuelve a su pueblo para asistir al funeral de un viejo amigo que era el proyeccionista del cine local durante su infancia, y ahí va a tener un reencuentro con su pasado, con el cine, que era el amor de su vida. Y esa es la historia de Cinema Paradiso. Sale totalmente remasterizada. Vamos a resolver en parte este concurso, porque vamos a resolver los que sorteábamos a través del mail. Preguntábamos en qué año se estrenó Cinema Paradiso. Es en el año, en España, como preguntábamos, es en el año 1988. Los ganadores son Juan Botella de Madrid y Alicia Guzmán de Castellón. Sin embargo, como muchos nos escribisteis a través de Twitter y preguntábamos qué beso, porque ya sabéis que en la película se censura algunas escenas como besos y caricias, pues preguntábamos en Twitter qué beso es el que consideras el mejor de la historia del cine, y esa pregunta para los otros tres va a seguir activa en nuestra cuenta de Twitter.
Bueno, pues ya lo sabéis, durante todo el mes de agosto estará activa. En cuanto a The American, que lo sorteamos en Twitter, preguntaba Sergio también algo muy especial, y gracias a Fox Televisión, pues tenemos la suerte de regalaros la primera temporada completa de esta serie, que trata fundamentalmente de un matrimonio que está afincado en Estados Unidos, en los Estados Unidos de los 60, en plena Guerra Fría. Aparentemente son norteamericanos, tienen hijos norteamericanos, es una familia media normal, tienen sus trabajos, pero no es tan normal, ya que ellos son dos agentes soviéticos, dos agentes de... evidentemente de la KGB, y que están infiltrados como tantos otros y tendrán que operar en esa llamada Guerra Fría. Serie magnífica, una primera temporada espléndida y una segunda temporada que ya se ha emitido aún mejor, todos deseando que llegue la tercera. Los ganadores los sabéis a través de Twitter.
A través de Twitter, no obstante, vamos a leer algunas de las respuestas. Preguntábamos, ¿serías capaz de ser un espía? Ojo que las que vamos a leer no son los ganadores, son las más graciosas. Hay uno que dice que sí, que él sería a lo tipo Johnny English, un espía torpe, pero una frog, dice en el culo. Otros que dicen que sí, porque tiene el carisma de James Bond con el cuerpo de Torrente. Y hay uno que me hacía mucha gracia, que decía, no, porque las películas de suspense las tengo que ver dos veces para enterarme, así que imagínate siendo espía.
Bueno, pues los ganadores lo vais a saber, porque os lo vamos a comunicar a través de vuestro Twitter, y evidentemente os haremos llegar de American a vuestras casas. Y vamos a resolver, no quiero volver loco a nuestro técnico, que viene un poquito, vendría después de las noticias, pero vamos a resolver, ya que estamos resolviendo, también el balneario de la Ermida. El balneario de la Ermida, durante todo el mes sabéis que hacemos una pregunta y tenéis la suerte, uno de vosotros, de ir acompañado con otra persona a pasar 2 días al balneario, con todos los gastos cubiertos. Me refiero a que tenéis pensión completa, que tenéis un tratamiento termal y que además, evidentemente, tenéis la estancia. Lo que nos pagamos es el viaje. Es un sitio paradisíaco, lo decimos siempre, está... Abres las ventanas y se ven los picos de Europa, es fantástico, las aguas son de balneario, minero, medicinales, Es que no se puede pedir más. Entrar en su página, mirarla, verás cómo merece la pena escaparte un par de días en este verano y en cualquier época del año, o a regalarlo, porque ahora también se regala salud, y salud y diversión, salud y ocio en el balneario de la Ermida. Bueno, pues hacíamos una pregunta muy sencillita, que era, durante el mes de julio el balneario había estado visitando distintas ciudades, pero había una concretamente que había destacado Carlos Alcántara, ¿no? Esa ciudad era, si uno mal no recuerda, Valladolid, donde había viajado el balneario, ¿no?
Efectivamente, y el ganador, vamos a mantener un poquito más el suspense.
Entre la belleza de Potes, Picos de Europa y la playa de San Vicente de la Barquera, Hotel Balneario de la Ermida. Renuévese por dentro y por fuera, en un lugar mágico, cargado de energía. Bienestar en estado puro con sus aguas emergentes a 60 grados. Balneario de la Ermida, en Cantabria. Deleítese con la gastronomía, naturaleza, playa y aguas mineromedicinales, en pareja, en familia, con niños. Relájese y disfrute. www.balneariolaermida.com.
Bueno, pues entra, que de verdad que merece la pena. El ganador del mes de julio,
Manuel Martín, de Paracuellos del Jarama, Madrid.
Bueno, pues ya lo sabes, Manuel, vas a disfrutar de un fin de semana estupendo. Y vosotros también, a partir de esta semana, os pedíamos algo bastante especial, yo creo. Os acaba de decir esta señorita que habla también, algo importante, que entréis en su página y miréis lo que es el Balneario de la Ermida.
Balneariodelaermida.com, todo junto. Ahí hay una lista enorme de tratamientos que os podéis dar, que podéis disfrutar de la forma más saludable, y preguntamos precisamente ese. ¿Qué tratamiento te gustaría disfrutar?
¿Cuál te gustaría disfrutar? Lo sabes, siempre este concurso va a través de mail. El mail es estine+, con signo positivo, concurso@esradio.fm. estine+, concurso@esradio.fm. Y también en este mes de agosto, durante todo el mes, porque es algo especial, vamos a mantener un concurso, porque queremos darle a uno de vosotros, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de mail también, si queréis, un lote de películas, fundamentalmente más cercanas, más que de todos los tiempos, más cercanas a la actualidad, y en ese lote irá alguna serie de televisión, que bueno, a eso sí que sois aficionados cada vez más. Así que no hace falta más que nos contestéis a una pregunta, ¿no?
Tú, durante todo el año nos gusta saber vuestra opinión, pero en el mes de agosto ya sabéis que muy especialmente, y la pregunta es, ¿qué sección del programa te gusta más? ¿Qué añadirías? Porque ya sabéis que en septiembre iniciamos nueva temporada, nuestro cuarto año en este programa, y como siempre queremos saber vuestra opinión. Lo podéis hacer, como decías Andrés, a través del mail estine+concurso@esradio.fm, a través de nuestro Facebook estine+esradio, y a través de nuestro Twitter estine+radio, todo junto.
Bueno, pues así de fácil. Ahora, si os parece, vamos ya con las taquillas. Bueno, como hay tanto concurso, se me ha pasado, me dice Sergio, ¿se te ha pasado lo de los dragones que se estrena ahora? Bueno, vamos a hablaros de los dragones cuando llegue el estreno, y os planteamos entonces en Twitter el concurso de los dragones. De momento, las taquillas norteamericanas demuestran que la gente va al cine. Lucy, una película que llegará en el mes de agosto, o sea que está a punto de llegar, con Scarlett Johansson y Luc Besson, que vuelve otra vez a la dirección y a la producción, se pone en el número uno con 44 millones de dólares de recaudación. La película es muy entretenida. Hércules, aunque este es un nuevo Hércules, parece no redondear, yo no sé por qué se han empeñado, pero no es un personaje ya el anterior. Película del año pasado no gustó, y esta no demasiado, a pesar de que está Dwayne Johnson, ¿no? Estamos hablando de 29 millones de dólares. El Amanecer del Planeta de los Simios sigue en tercer puesto después ya de 3 semanas y lleva un acumulado de 172 millones de dólares. Anarchy, una película baratita, La Noche de las Bestias, en su segunda semana lleva un acumulado de 51 millones de dólares, aunque ya con creces ha ganado todo lo que tiene que ganar. Aviones ha sido uno de los pinchazos, como todos adivinábamos, de Disney, pero bueno, les da exactamente igual. Sigue el éxito, sigue con esta serie de aviones, de tractores, de coches, que a lo mejor luego en merchandising le va bien, Pero bueno, ahí están los 35 millones de dólares. En cuanto a Step No Arranca, en la taquilla norteamericana, en su segunda semana tan solo ha hecho 26 millones de dólares. Y Transformers sigue manteniéndose entre los 10 primeros después de 5 semanas. Lleva un acumulado de 236 millones y medio de dólares. O sea que, seguro no, segurísimo, habrá una nueva entrega. En cuanto a la taquilla española, en el puesto número 5 sigue Maléfica. Ha visitado muy poco al cine, las cifras son totalmente ridículas, tanto que en un fin de semana Maléfica solamente ha alcanzado 160.000 euros. Aviones, en su segunda semana ya, pero en este caso la primera, 360.000 euros. Anarquía y la noche de las bestias, 470.000, que tampoco es como para llegar al cohete, pero no está mal. Sex Tape, bueno, algo pasa en las nubes, es la mejor media y son 2.000 euros por taquilla, o sea, por copia, perdón. Bueno, ha hecho 680.000 euros, pero el número uno por número de copias, evidentemente, El amanecer en el planeta de los simios, que ha alcanzado 1.630.000 euros en la taquilla de fin de semana, en su segunda semana, aunque baja un 50%. Y dicho esto, vamos a las noticias. Bueno, pues empezamos agosto, bueno, ya lo he dicho antes, no voy a estar todavía diciendo que estamos ya en agosto. Para envidia de muchos, algunos de vosotros están de vacaciones, otros vuelven, pues, chico, todo acaba, todo empieza, ¿no? Ya queda menos para el año que viene, pero todo el mundo necesita un descanso y evidentemente muchos de vosotros también. ¿Por qué estoy enrollándome de mala forma? Pues porque en agosto, y como es habitual, que hemos hecho ya en otras temporadas, Juanma, muy buenas noches.
Hola.
Lo que va a hacer es tratar temas un poco más genéricos, en vez de centrarnos en noticia pura y dura, que las hay, porque también las hay, pero es verdad que está todo como muy disperso. El mes de agosto en España es siempre muy disperso, se limita mucho más a los estrenos, a los grandes blockbusters, las cosas que están por suceder van a suceder todas a partir de septiembre, eso está también más claro que el agua. Por lo tanto, septiembre volvemos al formato original con Juanma, que es la noticia pura y dura. Pero durante todo este mes de agosto trataremos también muchas cosas que tienen que ver con la actualidad, evidentemente, pero también otras que tienen bueno, pues una mayor cobertura a la hora de poder hablar solamente de una noticia. Es el caso de lo que nos trae Juanma esta semana, porque se hablaba mucho de Sin City, una película que gustó mucho en el mundo, pero que tuvo un público bastante reducido, a pesar del universo Frank Miller, a pesar del cómic que tuvo, que bueno, que es un cómic de referencia, a pesar de que la película me parece que estaba muy bien, y que de alguna forma yo creo que el esfuerzo otra vez de un montón de actores, algunos de ellos que repiten, de este universo particular, y de que no deben cobrar todos mucho por hacerlo, es posible que haya llegado, o que se pueda hacer, y se ha hecho una segunda película, con algún póster incluso que ha salido por ahí, bastante explícito, y que ha sido prohibido en Estados Unidos.
El de Eva Green, por supuesto, que todo lo que rodea a Eva Green es un poco explícito,
¿verdad?
Porque
siempre
se notaba el perfil de un pecho de una manera demasiado evidente, ¿no?
Sí.
Entonces hubo que hacer otro character sheet, lo llaman ellos, un póster de personaje, que fuera pues un poquito menos turgente, digamos, ¿no?
Sí, eso es así. Como se hacía antes en España, que se borra, o sí, se pone más la camisa, en fin, estas cosas.
Exacto. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Frank Miller, que es un autor de cómic, pero de estos que están un poco en el arte del cómic y también en el cinematográfico, que es un poco lo que a nosotros nos atañe, y a colación también del estreno, por fin, porque ha costado muchísimo, tanto hacerla como estrenarla en España, la secuela de Sin City, titulada Una dama por la que matar, que imaginamos que será Eva Green, porque no puede ser otra, la verdad, y que, como digo, ha costado mucho realizarla, porque Robert Rodríguez tiene mil proyectos, y yo creo que es un poco como Woody Allen, va sacándolos del cajón y los va haciendo, y de esta película se lleva oyendo hablar desde el relativo éxito de la primera entrega, y hablamos del año 2005. Ya en el 2009 quise hacerla, la cosa se retrasó, y estamos en el 2014, que es cuando por fin se estrena la película, que en España también ha costado traerla, porque bueno, pues cosas de que ha cambiado, digamos, la arquitectura general de las distribuidoras aquí en España, pues no la va a llevar buena vista, sino...
por pura lógica.
Por pura lógica, exactamente, y por el nuevo perfil de las compañías, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, Sin City, una dama por la que matar, nos va a llegar este verano, con lo cual tendremos la oportunidad de degustar, espero, cuatro nuevas historias de género negro muy grotesco, muy violento y también un poquito humorístico, como fueron las de la primera, y que vienen servidas un poco de la mano de Robert Rodríguez, pero casi traduciendo a imágenes lo que Frank Miller dibujó y escribió en cómic en estas nuevas historias. Bueno, Frank Miller, como decimos, es un tío de lo más particular. Muchos señalan que ha habido una decadencia en su arte un poquito a raíz de una fecha muy concreta que veremos ahora y de ciertas historias muy concretas que ahora, si quieres, tratamos. Es un tío de lo más polémico, es el paradigma del autor polémico en el cómic. ¿Por qué? Por la violencia extrema, la misoginia, el mal lenguaje de sus TVOs. Sus detractores dicen que no tiene nada más ahí, otros que sí, otros que no. En todo caso, ha tenido una evolución de lo más interesante que creo que muchos oyentes podrán, digamos, encontrar interesante. Comenzó en Marvel, como todos, es decir, más o menos haciendo personajes más o menos estándar de la casa, pero pronto destacó y destacó de una manera bastante evidente con el personaje de Daredevil, del cual estamos a puntito de ver una nueva producción, esta vez en televisión, que estoy seguro de que va a beber y mucho de lo que hizo Frank Miller en Born Again, Nacido de Nuevo, que fue la reformulación todavía casi definitiva del personaje y en donde le daba un aire torturado y una iconografía cristiana que yo creo que se distancian mucho, o quizá no tanto, o quizá mucho, no lo sé, esto es lo polémico de Frank Miller, de lo que luego se le ha venido acusando, es decir, de ser hiperviolento, hiperreaccionario, hiper-ultra de derechas, Cosa que muchas veces... tampoco es o tampoco ha sido siempre,
sí,
con lo cual...
Yo no lo veo tan claro eso, pero es verdad que los detractores tienen toda la razón, o sea, Pero yo creo que no, que además a él le gusta mucho el puro espectáculo, ¿no?
Sí.
Sus cómics son muy cinematográficos.
Sí, llevarte un poco a una situación extrema para que tú te plantees qué están haciendo estos personajes, porque son los héroes, no deberían ser los villanos.
Exacto.
Hablo de 300, por ejemplo.
Tienen
tanto de una cosa como de la otra, porque eran verdaderos animales, ¿no? Y tampoco la película te lo muestra y el cómic te lo muestra con toda la sinceridad y evidencia, ¿no? O sea, hay un componente de glorificación, pero también una cosa ahí grotesca de caricatura hiperviolenta que no podemos obviar.
Como el cine de género, o evidentemente el cine negro en Sin City en general.
Exacto.
Todas sus historias están llevadas al extremo, ¿no?
Están llevadas
tampoco
al extremo.
Son personajes con los cuales puedes empatizar, ni siquiera los buenos, entre comillas, pero esa voz en off, al tipo Chandler,
sí.
O las novelas o las películas de los años 50 que van narrando prácticamente todos los pasos de los personajes, es un homenaje por un lado, nunca una parodia, aunque tiene muy mala Milk, las cosas como son.
Tiene muy mala bilis, ¿verdad? Y además él como persona también tiene una bilis que dices es indisoluble, es una personalidad que también veremos. Pronto digamos el cómic más comercial, pues le faltó tiempo para saltar, digamos, a cosas más independientes, si bien en la faceta del cómic. Ronin, que es una historia de samuráis futurista que se ha intentado llevar a la gran pantalla en reiteradas ocasiones sin saber demasiado bien cómo y por eso al final no ha llegado, pues no se ha hecho. Él tiene muy buena prosa, él tiene cierta poética, es decir, no es uno de estos autores de cómic que dibujan muy bien pero escriben fatal, que esto ocurre, hay muchos, sino que es un tío que sabe vehicular ideas. Saltamos muy pronto a dos cómics que son crecientemente trascendentales y todavía más ahora que antes. El regreso del Caballero Oscuro fue su primera versión del personaje de Batman, del Caballero Oscuro, que... Atención a esto, en el TVO acababa enfrentándose a Superman con dramáticos resultados. Esto cobra ahora una importante relevancia porque ya sabemos que Zack Snyder está ahora filmando el enfrentamiento de Batman contra Superman en una película, con lo cual, conociendo a Zack Snyder, que adaptó a Alan Moore en Watchmen, que es otro que tal, digamos, de este mismo estilo de Frank Miller, muy distinto, pero del mismo estilo, digámoslo así, va a beber muchísimo, estoy seguro de ello, no lo sabremos hasta que la veamos. Luego hizo Batman año 1, que fue otra reformulación desde los comienzos del personaje, y esto sí que lo sabemos, de ella bebió Christopher Nolan para Batman Begins a mediados del, bueno, por ahí 2005, 2006 creo que fue la película. muchísimo. También creó el personaje de Elektra, del cual se hizo un spin-off a raíz de la película desastrosa de Daredevil, que también, si bien no bebía mucho de lo del trabajo de Frank Miller, porque bueno, ya sabemos que la película de Daredevil, que por cierto tiene una edición extendida en DVD que yo he visto y que sigo sin encontrarle sentido a la cosa, aunque tenga 20 minutos más, exactamente, porque sigue siendo lo mismo, pero un poquito más largo. Bueno, pues en todo caso, él creó de la nada el personaje de Elektra, de la cual hicieron un spin-off interpretado por Jennifer Garner, que también pertenece a esa época de las películas de cómic en las cuales no acababa el asunto de arrancar exactamente. Me parece que en este sentido, ya en este momento, Frank Miller está haciendo algo que supera esa ideología de derechas de la cual muchos le acusan de tener, como si fuera una acusación también, por otro lado, y es que él hace sátira política. Por eso, precisamente, entiendo que deforma y exagera mucho las cosas, aparte de que le fascine la violencia, eso es obvio. Y me recuerda mucho al estilo de Paul Verhoeven en las películas que hizo en Hollywood al principio. En El regreso del Caballero Oscuro, él lo que hacía era intercalar las reacciones de los medios de comunicación a todo lo que iba ocurriendo, y a la vez te iba retratando una sociedad bastante enferma y bastante de una especie de, digámoslo así, capitalismo llevado a un extremo casi grotesco, ¿no? Y esto es lo que hacía precisamente Paul Verhoeven en Robocop, en la cual muchas veces te intercalaba vídeos comerciales o de empresa, etcétera, etcétera, para contarte la historia y darle ese punto extraño a una historia que a lo mejor pues sería una especie de odisea de ciencia ficción heroica sin más, pero bueno, él le daba un comentario a través de esos informativos que hacían un retrato social. También tiene otras obras Frank Miller que no han sido llevadas al cine, Hard Boiled, Martha Washington, que es una serie en donde, digamos, siguió profundizando en esa vertiente, mucho más extrema, mucho más satírica. Hizo guiones para el videojuego de Robocop contra Terminator que yo de pequeño tuve, y ya nos adentramos en el territorio de Sin City, que es un poquito el que nos atañe hoy, en la cual coquetea ya con el expresionismo, es decir, esos dibujos, esas grandes sombras, esos ángulos, esas perspectivas forzadas que son muy de cine negro, porque ya sabemos que los orígenes del cine negro también se encuentra un poquito este movimiento cultural artístico de vanguardia, el expresionismo, que era pues fundamentalmente muy expresionista, deformaba mucho las expresiones y muy oscuro, es decir, un puntito exagerado. 300, otra obra fundamental, al menos en el cine comercial de Hollywood de los últimos años, y que yo creo que dio un paso adelante en todo esto de la pantalla verde, azul o lo que sea, dirigida por Zack Snyder, que ahora mismo pues es uno de los grandes directores de Hollywood, para bien o para mal. Eso
sí, porque ese también le llaman, no le odian, no hay tono medio.
No hay tono medio en sus películas, y Sucker Punch a mí no me gustó nada. Y una secuela en la cual ya muchos autores señalan que empezó su decadencia. Hablo de El Caballero Oscuro Contraataca, que es una secuela a la obra original que hemos mencionado antes de Batman, y en la cual sí que es cierto que se percibe una distinta orientación del argumento, un bajón de calidad sí que hay, pero bueno, también está haciendo otras cosas en ese momento. En todo caso, es una obra que hay que entender como casi independiente, porque digamos que tiene otro tono distinto, mucho más humorístico. Otros trabajos posteriores han seguido en esa línea un poco de descendencia, que es lo que desnivel, digamos, hacia abajo de ese trabajo en calidad, en cuanto a calidad se refiere, decadencia es la palabra, perdón, no me salía, y llegamos a una fecha importante que es el 2001, los atentados del 11S, que también marcaron un giro hacia una ideología todavía más extrema, y luego también un cambio en el arte de Frank Miller, en el cual él va a decidir pasarse al cine en otro montón de películas que no, digamos, han pasado a la historia. Hablo de The Spirit, por ejemplo, aunque la de Sin City también ha sido dirigida por él, codirigida por él y Robert Rodríguez, porque él tuvo la acreditación, ¿no? Porque básicamente lo que hizo Robert Rodríguez es copiarle las viñetas en muchos planos. Hay que recordar que Frank Miller también ha coqueteado con el cine anteriormente. Hizo los guiones de Robocop 2 y Robocop 3, que fueron absolutamente cambiados y tergiversados por el estudio, suavizados en definitiva, porque no sabían un poco cómo llevar eso a la pantalla. Con lo cual, el paralelismo con Paul Verhoeven supongo que viene un poco a cuento. Ahora han sido editados en guión, con lo cual el que quiera leerlos originalmente, eso sí, en formato guión, pues puede comprarlos en las librerías. y bueno, pues vamos a ver cómo sale Sin City, porque yo creo que hay bastantes expectativas, aunque no sé yo si nos va a convencer del todo la película.
Yo creo que bueno, igual que Spirit no nos llegó a convencer.
Spirit, se me ha olvidado esa, cierto.
Porque estaba, no sé, no lograban cuajar las historias.
Sí.
Lo que sí es verdad que lo que hemos leído mucho, hombre, los que leemos cosas de cine, porque se ha publicado prácticamente de qué va cada historia del nuevo Sin City y tal, promete. De hecho, el repetir que repitan algunos personajes claves en la primera parte hace que sea interesante. Luego tiene un reparto que le da un juego distinto a lo que habitualmente hacen en otras películas. Y hay una cosa que me gusta mucho, es que los actores se lo toman en serio, total y absolutamente, aunque a veces la parodia y a veces los extremos que tiene Frank Miller en su obra y en su original, que es el cómic, pues sean eso, demasiado extremos. Así que yo sí, yo tengo muchas ganas de ver, yo no soy de sus detractores, porque a mí me propone una cosa siempre interesante, primero que es muy original, y después que es muy espectacular, a mí me gusta. Me gusta su propuesta. Evidentemente, al que no le gusta Sin City, al que no le gusta 300, al que no le gusta ese tipo de historias, de momentos y de enfoque, pues chico, quédate en casa. Es decir, es que no te engaña. Ya nos ha hecho un panorama bastante amplio para saber por dónde pueden ir los tiros en Sin City.
Y fíjate, una de las obras que me he olvidado ahora mismo de mencionar y que, es testimonio bastante fiel de ese cambio que tuvo el autor tras el 11S, es decir, de hacerse mucho más extremo y también mucho más simple en ese mensaje, es la de Holy Terror, que es una historia de Batman contra los musulmanes que DC Comics consideró apropiado no publicar bajo el personaje de Batman, con lo cual él tuvo que esperar rehacer y cambiar el personaje protagonista, que también tiene cuernos, pero pues menos, con lo cual parece Batman, pero no es Batman, pero tú sabes que es Batman, y en la cual básicamente el argumento es darle una tunda a los terroristas musulmanes, con lo cual, digamos que Frank Miller con eso y con sus críticas al movimiento de Occupy Wall Street que hubo hace un par de años, en las cuales les dijo de todo menos bonitos, sí que manifiestan una especie de pérdida del control. Entonces yo echo de menos a ese Frank Miller realmente polémico que había en los 80 y en los 90, que molestaba tanto a los de izquierdas como a los de derechas, y yo creo que eso es una muy buena cosa, porque ahora, digamos, está un poquito estancado. Eso es lo que a mí me parece, y creo que es una opinión realmente mayoritaria. O sea que yo espero que Sin City 2 ayude un poco a cambiar la percepción, aunque sea una secuela, de la obra de Frank Miller, incluso también de Robert Rodríguez, otro que tal, de cara a futuras películas. Es decir, que echo de menos lo que ellos hacían antes.
Que son transgresores, así sí, que esperemos que vuelvan a esa transgresión. Bueno, hasta la semana que viene, Juanma.
Hasta luego.
Pues empezamos con una película de animación, que es el estreno más fuerte de esta semana, Cómo entrenar a tu dragón 2. Yo creo que DreamWorks, que es su estudio, cuando terminó la serie REC, que le dio muchísimo dinero, pues tenía que inventarse cosas. La verdad es que cosas que ha hecho DreamWorks ha funcionado fenomenal. Ahí está Río, ahí está la historia de los prehistóricos, y evidentemente Cómo entrenar a tu dragón, la historia del desdentado y este vikingo que le doma y que hace posible que los dragones, que eran una cosa terrible para los pobres vikingos que luchaban contra ellos, pues se convertía en una aventura emocionante, bonita para toda la familia. Era inevitable la segunda parte, y la segunda parte ya está aquí. Yo creo que está muy bien, que se ve muy bien. En Estados Unidos no ha ido nada mal, y yo imagino que en España y en el resto de Europa irá fenomenal. ¿En qué consiste esta segunda entrega? Pues en el segundo capítulo volvemos al mundo de Hippo, que es el protagonista, como os decía, desdentado, que es el dragón, ¿no? 5 años después de que ambos hayan reunido a dragones y vikingos con éxito en la isla de Ver. Todos son amigos, se hacen carreras, es un aliado, etcétera. Pero como Hippo está todo el día haciendo excursiones, va a entrar en un sitio raro donde alguien está cazando ladrones, dragones, y lo que es peor, primero se va a encontrar con una sorpresa que no os puedo desvelar, que le va a decir que hay un ser muy poderoso que se quiere hacer con los dragones, pues no para nada bueno. Hippo, la nueva persona, su equipo, su gente, va a tener que luchar contra los malos malísimos, y evidentemente ayudado desde Dentao y de todo ese equipo. Muy divertida, muy familiar, tan buena como la anterior. Vamos a escuchar un poquito de Cómo entrenar a tu dragón.
Venga, cambio. Hay otro mundo de dragones por ahí fuera. Es increíble.
Y os decíamos que teníamos para los amigos de Twitter un concurso.
Efectivamente.
Para, bueno, sobre todo para los niños. O sea, los niños no tienen Twitter, pero los papás o amigos o sobrinos o yo qué sé, gente adulta se lo va a regalar.
Bueno, ya Twitter tienen cada vez más jóvenes. Vamos a sortear 3 packs de Cómo entrenar a tu dragón, que están compuestos por unas pegatinas, por un sacapuntas, una goma de borrar y un lapicero. Recordamos que todo el merchandising siempre es exclusivo y que no está a la venta.
Exactamente, así que gracias a Fox, a 20th Century Fox España, por habernos brindado esa oportunidad de regalaros a 3, evidentemente, este premio. Pues de esta peli vamos a Viajo sola, que es una película italiana que tuvimos la suerte de entrevistar a María Sole Tornacci, que es la hija, efectivamente, de Ugo Tornacci, para los más veteranos, que no es la primera incursión en el cine, y que es una película que a mí me gusta mucho, porque realmente habla de una mujer que es soltera, que es guapa, que empieza a entrar ya en la cuarentena, que ella está entregada a su trabajo, un trabajo freelance de alguna forma, pero bueno, es inspectora de hoteles. ¿En qué consiste? En que ella va de incógnito a los hoteles de lujo, toma notas, es como una invitada sorpresa, y cuando llega al final, pues les da anotaciones, evidentemente, o va a poner anotaciones a estos hoteles. Todo va bien en su vida, tiene un ex novio con el que se lleva fenomenal, tiene una hermana que está un poco desquiciada con los niños, pero ella quiere mucho a sus sobrinos. En fin, su vida está muy organizada hasta que el exnovio le comunica que va a tener que casarse porque ha dejado embarazada a la chica con la que estaba. Va a ir a uno de los sitios y una señora de viaje, vamos a decir así, una compañera de viaje, le va a explicar que esto de estar sola como que no va muy allá, la familia le está presionando y ella empieza a plantearse si tendría que hacer caso a la sociedad, si tendría que renunciar a su libertad para poder de alguna forma pues ser como la sociedad quiere y si eso le va a llevar a la felicidad, cuando ella es una persona bastante estable y bastante feliz sin necesidad de tener a nadie al lado. Bueno, en fin, todos estos planteamientos están muy bien contados, es una película pequeña, es una película con una duración exacta y a mí me ha gustado mucho Viajo sola. Tuvimos, como os decía, la oportunidad de hablar con María Sole Tornacci, pero de momento vamos a oír un poquito de la película y a continuación la entrevista que mantuvimos con la directora italiana.
Corre el rumor de que en el hotel hay un inspector de incógnito.
¿Detrás de usted?
Señor, tenemos un cliente misterioso.
El trabajo del inspector de incógnito empieza cuando se llega al hotel. ¿El recepcionista se ha dirigido al huésped mirándole a los ojos? Un 5 estrellas es un hotel fuera de lo común que debe ofrecer una experiencia única y garantizar un servicio impecable.
Bueno, un placer. Lo primero, verla en España con una película deliciosa. A mí me parece una película estupenda. Sobre todo, lo que usted ya ha dicho en muchas entrevistas, plantea algo que todavía no suena raro, que una mujer decida vivir la vida en solitario. ¿Por qué es tan difícil de entender?
Me lo chiedo anch'io.
También me lo pregunto.
¿Por qué lo he hecho el film?
Por eso he hecho la película.
Porque yo que no soy más una ragazzina.
Yo que ya no soy una jovencita. Pero todavía estoy en una edad.
Faccio finta di essere ancora giovane, bueno, ma insomma sono arrivata ai 40.
Ser todavía joven aunque estoy que ya he llegado a los 40.
Estoy
rodeada de tantas mujeres de mi edad.
Que vive
como Irene, no tiene un trabajo tan divertido como ella y también cansado.
È speciale, però sono delle donne
mujeres,
sole,
sola.
Se vogliamo parlare di solitudine,
si queremos hablar de soledad, un momento en el que una mujer
a una
esta edad no tiene una familia, hijos, y por tanto se considera una mujer sola.
Se non ha un compagno,
si no tiene un compañero, eres una mujer sola.
Mi sono chiesta,
me pregunté por qué razón esta cosa es. Esto es, se ve de una manera triste, en el sentido de que el auténtico lujo es el de poder elegir
la vida
que más se acerca a nuestro carácter, a nuestro temperamento, a nuestro deseo.
Para
la mayor parte de las mujeres,
la maternidad
es una cosa natural. El deseo de crear una familia es un sueño, pero para otras mujeres no.
O
sencillamente son mujeres que quizá no pueden tener hijos, que no lo consiguen. Y me pregunté, ¿cómo se sienten estas mujeres?
Porque,
créeme, todavía hoy una mujer que no tiene hijos se la ve como una mujer incompleta.
Como
una mujer que no ha llevado a buen puerto la misión que tenía.
E quindi y por tanto, mi sono soffermata su questo pensiero e
empecé a reflexionar este pensamiento, sobre este pensamiento y costruí este personaje que por elección propia
conduce quel tipo
lleva
vita.
Este tipo de vida.
Yo
pienso
questo,
siempre
no,
esto.
Non è una donna
no es una mujer ejecutiva agresiva que renuncia a su propia vida estable, a tener un núcleo por el trabajo. Es exactamente lo contrario. Es una mujer que no que elige un trabajo así. Es una mujer que no tiene, no siente de una manera tan fuerte la necesidad de tener esa otra vida. Y por tanto, el camino, el recorrido te lleva a elegir un trabajo, a elegir unos amigos
que un'altra, ¿no?
distintos a otros, pero está bien así, no somos todos iguales.
Es una película que se entiende perfectamente en un sitio como España, porque se opina lo mismo. Y siempre me ha sorprendido que los hombres puedan pensar eso de las mujeres, aunque no me parezca bien. Pero que sean muchas veces las propias mujeres las que consideran incompletas a una mujer que toma esa decisión, me parece surrealista, perdóneme el término.
Ma è vero, sai quante volte
a me, sabes cuántas
no?
veces a mí que he llegado a los 40 años y me dicen cuántas veces me han dicho ¿y cuándo vas a tener un hijo? Yo estoy sola desde hace mucho tiempo, por tanto tengo problemas, pero ¿por qué me tienes que preguntar como si fuera un pecado
o una cosa que, una cosa que
si no lo haces, es verdad, si no lo hago ahora ya no lo voy a hacer? Es distinto para un hombre, por eso el personaje de Irene es interesante, en mi opinión, que sea una mujer de esa edad. Pero
anche tante donne ti
tantas
guardano,
mujeres te miran y te
peccato,
que dicen
no,
qué pena, ¿no?
Capisci quanto per molte entiendes persone sia una cosa naturale, sia una
como
cosa
para tantas personas es una cosa natural y de fundamental importancia
no.
Y para otras personas no.
Come dice Irene,
como dice Irene a Corsi en el bar cuando se entiende que han tenido una relación hace muchos años,
dice,
¿habías tenido un hijo conmigo?
Y dice
ella, no.
Y dice, no.
Dice, no. ¿Él? Pero no es obligatorio, ¿eh?
La película, yo creo, desde mi punto de vista, que tiene tres miradas muy distintas de una gran actriz, evidentemente, de la protagonista, ¿no? Es la primera mirada, la mujer que disfruta con su trabajo. La segunda mirada, que es cuando su compañero o su amigo, que fue pareja, le da una noticia importante que no voy a desvelar, y eso le trastoca bastante. Y la tercera, que es la que le hace tomar una decisión, cuando encuentra a una mujer que entiende perfectamente la libertad. Esas tres miradas yo creo que están perfectamente en la película y que el espectador va a seguir el viaje, nunca mejor dicho, de esta mujer.
Es verísimo.
Es verdad, sí.
Sobre
todo
el
encuentro
con
Leslie Manville,
que es una clara
identificación,
¿no?
Con una figura de mujer fuerte que viaja también por el mundo haciendo conferencias o dando conferencias. Ese momento es un momento delicado porque es en el único punto en el que Irene entra un poco en crisis
o
piensa que está entrando en crisis.
Perché quella morte così violenta,
perché con esa muerte tan violenta,
potrebbe essere la sua.
Perché esa muerte tan de repente, come ocurre a veces, podría ser la suya.
Dicevo a Margherita,
decía Margherita quando stavamo rodando esa escena, esa secuencia, le decía, podría sufrirte a ti, morirte en un hotel en otra parte del mundo y no saber a quién llamar.
Quindi questa cosa te colpisce molto,
te hace entrar en crisis, te impresiona mucho, pero es una crisis pasajera que le hace hacer una estupidez con el amigo,
e que però lo fa subito,
pero que
inmediatamente
le hace entender
qué tipo de pensiero,
tipo de pensamiento
último periodo, que periodo
en ese último periodo que nosotros
fatto,
contamos
no?
en la película,
la sorella,
es evidente la presión de la hermana, el amigo que de repente cambia de vida de manera repentina, esta mujer que de repente se muere de repente, y es un momento en el que dice Irene, dice, quizá tenga razón el mundo, quizá mi vida no sea la buena, pero lo que quería hacer es que la película no terminara con un cambio de personaje,
que forse è anche un
limite, que quizá es un límite de la película, porque
Irene
inicia y termina la película de la misma manera, pero lo he hecho a propósito, me he arriesgado a propósito,
porque
con gusto, porque no quería que la película terminara con una mujer
in un film più convenzionale,
che
in
una película más convencional
abandonado, avrebbe detto, avete ragione,
habría abandonado. Tenéis razón todos, estos hoteles son hermosísimos, pero a quién importa,
que no habrá por tutta la vita,
es un, sola, ora io tengo un trabajo que no tendré para toda la vida, estoy sola, lo dejo, busco un hombre y formo una familia, aunque sea un poco tarde.
Exactamente el contrario.
Es el contrario, exactamente. Es el contrario que quería.
Yo decía que la mirada del personaje era importante, pero sobre todo la lección de una actriz como la que usted ha hecho, porque independientemente de los diálogos de la película, era fascinante la mirada. A mí me fascina la mirada de esta actriz, porque la entiendes el proceso del personaje a través de los ojos de esta mujer, que yo creo que es algo que también ha tenido que trabajar usted, dándole las indicaciones para que mira de una forma distinta en las distintas fases de la película.
Sí, beh, ti ringrazio perché
muchas gracias, porque claramente ha sido un trabajo
insieme,
que hicimos juntas,
pero, yo penso
pero creo que he tenido muchísima suerte, porque Margherita es una actriz increíble, con un instinto casi animal. Es una mujer que se transforma completamente delante de la cámara, de cómo es en la vida, cómo es delante de una cámara, es increíble verla trabajar.
Y yo,
a mí me daba mucho miedo, ¿no? Porque es una de las actrices más importantes que existen en España y no me sentía en Italia, perdón, no me sentía a la altura. Y por tanto, ha trabajado con los mejores directores y me daba miedo. ¿Conseguiré explicarle qué necesito? ¿O le pareceré una que dice bobadas, una persona que dice bobadas?
Y cuando
nos entendimos, creo que nació algo en ese momento
que ha regalado tantísimo al film,
que ha ayudado muchísimo, que ha dado mucho a la película.
Finalmente, no puedo dejar escapar una cosa que me fascina, y es, vamos a entenderlo como moraleja, o yo lo quiero entender, la libertad no existe como tal, la libertad tiene un precio, y la protagonista va a aceptar ese precio, y eso me parece fascinante, porque nos da una lección de la propia elección, valga un poco el juego de palabras, ahora se lo traducirán, y yo creo que es realmente importante como lo cuenta.
Grazie, credo di aver capito, e quello che mi ricordo di aver detto alla conferenza stampa quando
me acuerdo haber dicho en la rueda de prensa cuando se estrenó la película en Italia, es que la libertad no existe, y que en realidad
bisogna semplicemente scegliere
hay que elegir
cosa rinunciare.
A qué renunciar.
Yo espero renunciar a muchas cosas, espero ser libre.
Cuando se puede, sí. Ci sono
cuando se puede, momenti, sí, hay momentos y vidas en los que desgraciadamente no puedes decidir por ti mismo, pero si tienes el privilegio, la fortuna de poder elegir, espero con esta película, aunque contemos la historia del personaje, un trabajo divertido, todo, de decirle a las personas que tienen que tratar de hacer en la vida lo que prefieren.
En España hay una frase que se dice, la libertad de una acaba cuando interrumpe la libertad de otro. Y ahí con eso me quedo. Ha sido un placer, de verdad, compartir estos minutos, y ojalá la veamos más con distintos trabajos que puedan llegar a España, ¿no? Porque vemos poco cine italiano en España.
Gracias. Bueno. Speriamo di fare un percorso come Irene.
Tener un recorrido como el Irene.
Bueno, pues seguimos en este caso con una historia amorosa, una película francesa. Ya veréis este mes, bueno, llevamos meses diciendo que todas las semanas tenemos películas francesas. Yo creo que hay pelis que no se debían estrenar, es decir, que son muy de su país, que se deben quedar ahí, porque yo pienso que luego no tiene un público, no ya digo ya mayoritario, sino un público que pase por las salas. Bueno, aquí está Sophie Marceau y François Cluzet, que se hizo muy famoso aquí por ser el protagonista de Intocable, pero no es muy allá. ¿De qué va esto? Pues Pierre lleva 15 años casado, tiene dos hijos, Ana, a su mujer, ama a su mujer, claro, se siente pues realizado como padre, es un hombre satisfecho, y una noche conoce a una muchacha, bueno, una señora, Elsa, con quien compartirá charlas, risas, bromas. Pero Elsa tiene como regla de oro no estar con un hombre casado. Pierre, por su parte, quiere permanecer fiel a su esposa. Dos semanas después vuelven a encontrarse por casualidad, volverán a sentir una fuerte atracción. En fin, que tendrán una aventura. Más de lo mismo, mismo de lo más. Reencontrar el amor.
Enhorabuena por el libro. Me ha encantado.
Ah, muchas gracias.
Es una mezcla entre Freud y Ricky Gervais. Un éxito.
¡Qué guapo vas!
Eso es porque mi hijo es el más guapo del mundo.
¿Le dejamos salir así de guapo?
Mi gran amigo, Pierre.
Hola, un placer. Elsa.
El placer es mío.
Es preciosa. Eso no es bueno.
Podríamos haber compartido el taxi.
Créeme, no nos conviene compartir taxi. Pierre.
Bueno, vamos a finalizar con dos estrenos, claro, con dos pelis que no me han gustado demasiado. Por un lado, Begin Again, no me gusta porque Keira Knightley no me parece una actriz adecuada para nada, y mucho menos para un musical, entre comillas, al lado de un señor estupendo como es Mark Ruffalo, pero no es nada creíble esta historia de amor del mismo director de Once, que sí fue una película también de músicos que gustó. En este caso ella, bueno, pues tiene un novio que alcanza la fama, ella no la alcanza, ella toca en la calle. Mark Ruffalo es un productor de discos que la han echado, pero que quiere lanzarla porque ve que está estupenda. En fin, la historia de siempre, contada más o menos, pero no necesitaba de estos actores, sino de actores quizás desconocidos para que hubieran tenido la magia de Once. En cuanto a Protectores, una más, escrita por Stallone, una más de Jason Statham, en este caso de la DEA. Se ha ido a un pueblecito, ese pueblecito que es tranquilo, que está con su hija, porque está harto de peleas y de drogas y tal, pues se va a convertir en que es un subterfugio del personaje de Jane Franco, que es malísimo, donde la droga, el caciquismo, etcétera, impera. Su vida va a estar en peligro, sobre todo la de su hija. ¿Y qué va a hacer? Pues ala, mamporrazo que te crío. En fin, dos joyas que si queréis vais a verlas, si no, tampoco os perdéis nada. Así que, vámonos con la tele. Pues estamos en agosto. ¿Que vosotros estáis de vacaciones? Pues qué suerte la vuestra. Nosotros estamos aquí fieles. Fieles a la tele, fundamentalmente, porque además es una época estupenda para revisar, para ver, porque se estrenan un montón de cosas nuevas. Parece una tontería, pero no, Estados Unidos no para, y luego, claro, están preparándose muchas para la próxima temporada y renovación de series, pero bueno, se está testando y evidentemente estamos viendo cosas muy interesantes. Y que es lo que cuenta siempre Bárbara, cosas interesantes, incluso hasta las que no les gusta son interesantes. Bárbara, buenas noches.
Buenas noches. Hoy, ya que estamos en agosto, vengo a hablar de algo que nos gusta. Porque ya que estamos aquí en agosto trabajando, pues claro, vamos a hablar de cosas que nos han gustado.
Que nos ha gustado.
Así que vengo a hablar de una serie que en realidad no es un nuevo estreno. Yo ya venía convencida de casa, digamos, porque es la segunda temporada. Se llama Utopía. Y es una serie que en España emite Canal Plus. Sí. Hace unas cuantas semanas que empezó el visionado, pero bueno, ya sabéis que está disponible todo a través de sus plataformas, se pueden ver.
Zombie, como queráis.
O sea, que se puede ser.
Además la repiten, ¿eh? O sea, que
sí, sí, Canal Plus lo está tratando. Canales. Extrañamente, no porque Canal Plus trate mal las series, que completamente al contrario, suele cuidarlas mucho, pero es una serie que yo a priori, cuando hace un año la estrenaron y yo recuerdo que la vi cuando estaba. Es una serie británica de Channel 4. La vi la primera vez, me encantó. Pero pensé, esto es duro para España. De hecho, la entrada que publicamos en Seriamente en el blog era un poco eso, era un poco, esta serie va a ser la típica serie de culto que en un par de años recordaremos cuatro y nos diremos qué maravilla que esto que vimos, pero no va a triunfar. Y luego la ha comprado Canal Plus, la primera temporada le fue muy bien, o sea, a la gente le gustó, y esta segunda temporada pues se ha empezado con una expectación por el, recuerdo hace unas cuantas semanas el primer capítulo, que yo dije, bueno, así que por eso vengo a hablar de ella. Y me vas a preguntar, ¿de qué narices hablamos? ¿Qué?
No, yo sé porque la he visto, Utopía.
¿Qué es Utopía? Bueno, Utopía, vamos a retomar un poco la historia de la primera temporada, porque claro, si no tiene mucho sentido hablar. Sería un thriller conspiranoico, digamos.
No muchos episodios, como todas las series británicas, tenemos que decirlo también, es sí, fácil de ver.
Muy, muy fácil de ver y además muy, muy compacto, no le sobra ni le falta nada. Y la historia de Utopía empieza, pues ya como decimos, es un thriller conspiranoico en torno a una conspiración y un libro, un manuscrito que han de encontrar una serie de personajes, a cada cual más extraño, porque es un poco una mezcla entre, no sé, Trainspotting con... son personajes muy, muy característicos y muy, muy extraños.
No son personajes reconocibles, eso también hay que decir.
Ni con los que empatizar, ni con los que nos
llevemos. No pretende que empatices con nadie.
Absolutamente nada. Son, bueno, pues desde el loco más desbaratado a... Entonces empieza
a ser más siniestro, porque sí, hay gente muy siniestra.
Mucho, mucho. Y además, recuerdan a muchas, a mí me recuerdan muchas películas incluso de Tarantino, estos malvados
sí,
que.
Sí, sí. ¿Siniestros?
Hay dos, sí, hay dos. Uno que va con un maletín, no sabes muy bien por qué. Además, bueno, pues hay una conspiración que se cierne en torno a un manuscrito, no me llamaron manuscrito, sí. Mm. Se desarrolla en un Londres real hoy en día, bueno, Londres real en teoría, porque luego todo el escenario, lo más llamativo de Utopía, y cualquiera que se ponga frente al primer capítulo, a decir visualmente, esto es otra cosa, o sea, es visualmente no sé, este escenario amarillo de repente, unos colores muy
muy fuertes, muy, sí, o chillones.
Sí, tiene
o opacos, sí, es muy curioso el tratamiento de la foto.
Recuerda
sí,
mucho quizás a cierto tipo de cómico de tradición pulp que tiene mucho más Estados Unidos que Reino Unido, aunque sea curiosamente una serie británica. Y bueno, pues en torno, alguien habrá escuchado seguro, ya que es una serie que se estrenó hace un año, ¿dónde está Jessica Hyde? Que ese es, digamos, el misterio o uno de los misterios, porque hay muchos, que se en torno a los que se cierne la primera temporada. En la primera temporada ya sabemos dónde está Jessica Hyde, descubrimos, ella es la protagonista, no lo hemos dicho, y sabemos dónde está Jessica Hyde, todo transcurre en torno a esa conspiración, y en mi opinión la primera temporada, que acabó con un final un poco desinflado, o sea, a mí me gustó mucho la serie, pero es verdad que las expectativas durante los primeros capítulos...
Un final sin cerrar.
Sí, un final sin cerrar, y la segunda recoge ahí. De momento hemos visto muy poco de los primeros. A mí me ha gustado mucho y me parece que vuelve a rescatar lo que nos gustó de la primera, es decir, el arranque de la segunda temporada no está tan de capa caída como acabó la primera temporada, y además nos introduce un personaje que vamos a echar mucho de menos en Juego de Tronos. Voy a hacer un spoiler terrible, así que los de Juego de Tronos, taparos los oídos ahora mismo, es que recuperamos el grit a nuestra pelirroja, algo de John Nieve, que sale en Utopía también. No, es una actriz que además es británica también, y es una
actriz estupenda.
Estupenda. Y ha sido una gran
sorpresa. Es que los actores tienen que seguir trabajando.
Claro que
hay
sí,
más vida más allá de Juego de Tronos.
Y no hay que llamarle Grit, y dentro de poco nos acostumbraremos a llamarla como...
Aparte ya está en el DVD. Estás que está en toda la... Bueno, es igual. Ya sí, está. Ya fin, lo hemos dicho, pero está en esta serie también.
Sí, así que yo recomiendo verla. Es una serie... A ver, es una serie difícil, no es una serie para verte... Mientras planchas, no es un David Van Theory, un...
No, y mantiene mucha distancia con el espectador. Es decir, tú vas a ir entrando, eso te doy la razón, en una serie muy circular, muy laberíntica, en muchos momentos con personajes que no te caen bien en muchos momentos. Otras veces lo sigues con interés, pero te inquietan. O sea, a mí me parece que
es una
serie muy inquietante.
Sí.
Y a partir de ahí, si entras en el juego que te propone la serie, te va a gustar. ¿Por qué te sientes estafado en el final? Pues porque no aclara demasiado, porque lo deja todo como que no ha pasado nada, como un episodio más, incluso peor que un episodio
sí,
más, porque los episodios anteriores están mejor cerrados. Es verdad que a lo mejor el primer episodio de la segunda temporada intenta retomar el pulso de lo que ha sido esa serie, y habrá que ver todo lo que son los episodios evidentemente finales para saber si hacer una tercera, si la cierran definitivamente o no, porque los ingleses son muy suyos para eso. Lo mismo hacen más que la cierran, aunque tenga éxito. Es decir, depende mucho de los guionistas y de los propios actores.
Sí, de hecho yo creo que un poco el desfallecimiento final que tiene la serie en la primera temporada se debe un poco al éxito. Yo creo que es una serie que no esperaban que triunfara tanto.
Y la cortaron.
Entonces dijeron, bueno, pues venga, tiremos, hagamos otra. Y
sí, había un final previsto, porque lo que tienen los ingleses es que tienen siempre escrito el final.
Así,
a diferencia
bueno,
de los americanos. Con
totalmente,
lo cual, pensarían a lo mejor que, bueno, vamos a hacer Utopía como tal, como funcionó ese episodio final, es un episodio intermedio, y eso es lo que yo creo que mató la serie, porque de alguna forma la cadena quiso que, vamos, no la mató, tampoco es tan horroroso, pero sí que había que tener una continuidad, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo creo que va a ser esta segunda temporada, lo que ya hemos visto, tiene buena pinta, y además yo creo que tiene buena pinta porque, aunque hay parte del misterio que no se resolvió en la primera, digamos...
Claro.
Que continúa la segunda, la serie hace muy bien y abre nuevos frentes. Entonces ya no estamos en la historia, ya sabemos quién es Jessica Hyde, ya sabemos, bueno, más o menos cómo funciona todo, pero nos introduce, por un lado, nuevos personajes y, por otro, nuevas tramas muy anatómicas, es decir, también conspiranoicas, también de este estilo, pero además muy bien llevado. O sea, que no nos vamos a aburrir porque no es la historia de la primera, pero tampoco abandona todo ese universo que nos planteaba. Así que yo creo que es una serie... no, también muy para el verano, que nos va a gustar.
Pues la recomendamos, Utopía, de momento en Canal Plus, y ya sabéis que aunque se han emitido más episodios, que no hemos hecho spoiler, nos hemos quedado en el inicio.
Lo has bordeado muy bien.
De la temporada. Bueno, pues podéis recuperarla. Además, yo creo que Utopía está colgada completamente en Jombi, sí. Os lo digo por si queréis acercaros a lo que es esa primera parte. Querida, que nos encontramos la semana que viene.
Exactamente, hasta la semana que viene.
Pues hace días nos anunciaba ya Sergio, hola, buenas noches de nuevo, Sergio.
Muy buenas.
Nos anunciaba la salida ya de la película más taquillera del cine español, que hace nada decía el presidente de la Academia que el cine español va a salvar la taquilla de este año, y es verdad, solamente con los casi 60 millones de euros que ha recaudado Ocho Apellidos Vascos, pues ya con eso se salva todas las taquillas. El caso es que se presentaba el vídeo, estaba Emilio Martín Lázaro y el guionista, que también es director, que es Comiaga. Los dos estuvieron con Sergio y Cobeaga, sobre todo, se mostraba sorprendido.
Pero claro, luego fue subiendo y subiendo, iba disparado y era de chiste cuando me decían, no, si al final superará los 20 millones. Y yo decía, ¿qué decís? ¿Estáis locos? Imposible eso. Y luego iba superando marcas y llegó un momento en que te traba la risa floja, en que te dabas cuenta de que esto era... No sé, es que ibas a cualquier bar y en la mesa de lado estaban hablando de eso, en el semáforo, era algo que todo el mundo conocía. Yo pensaba que dirigir una película que había tenido relativo éxito, que era Paga Fantasy, y esto lo ha dejado en enano, completamente el éxito. Entonces, claro, ante esto ya las comparaciones con lo siguiente que haga va a ser odiosas.
Lo siguiente que haga precisamente será la secuela de Ocho Apellidos Vascos, porque un éxito así no se puede dejar sin secuela. ¿Qué nos puedes contar? Dinos algo, una pildorita, o no podéis decir todavía nada.
No, vamos, sí. Es verdad que el productor de la película el otro día en una entrevista en la radio dijo que había parte que transcurría en Cataluña. O sea, que eso es verdad. Repiten los mismos personajes, no es que de repente en vez de vascos y andaluces sean catalanes y manchegos, ¿no? Vuelven a estar el personaje de Rafa, de Coldo, de Amaya, es decir, que estamos hablando de la misma gente, pero que quizás más ambiciosa, no sé, quiero decir que creo que hay que dar por un lado más de lo mismo, pero con un plus, ¿no? Y creo que en ese sentido estamos trabajando, que sea muy graciosa. Luego, por otro lado, hay una cosa maravillosa, es que sabemos que hay un público esperándola, que no es como con otras películas que escribes o diriges y no sabes a quién va a querer verlas, y esta sí que hay una cierta expectativa, así que Diego, San José y yo estamos muy ilusionados con eso.
¿Eso mete presión, que haya tanta gente esperando?
Pues la presión creo que no, creo que justamente es más ilusión que presión. No noto como... O sea, es decir, que en realidad Ocho Apellidos Vascos, la primera película, no es ni mejor ni peor que cualquier comedia española reciente. Es decir, que eso es así, ha funcionado como fenómeno y ha sido una barbaridad, pero vamos, que hemos escrito, digo yo, películas así, ha habido otros guionistas que han escrito películas así, lo que pasa es que ha sido la conjunción, con lo cual... Tú lo único que puedes hacer es poner tu voluntad para que sea muy graciosa y estar a la altura de la primera. Que lo conseguiremos, no lo sé, pero vamos a intentarlo.
Sé que los periodistas han hecho 1.000.000.000 de veces el paralelismo con Bienvenidos al Norte, la francesa. ¿Molesta eso?
No, lo que pasa es que es verdad que a mí me recuerda mucho más que a Bienvenidos al Norte a Los Padres de Ella. Por la cosa del suegro y todo eso. No, es verdad que, claro, si, igual que si te dicen que esto se parece a Ciudad, no es para mí, ¿no? O sea, quiero decir que esa es una cosa entre de diferencias entre regiones, entre el pueblo y la ciudad, o entre Andalucía y el País Vasco, o los franceses del norte y los franceses del sur. Pero es verdad que por encima de esa comparación con Bienvenidos al Norte, Diego y yo nos fijábamos mucho en la relación suegro-yerno de la película Robert De Niro, y veíamos a Carra como un Robert De Niro vasco extremo.
Bueno, pues que vaya muy bien ese guión de la segunda y que nos haga reír al menos la mitad. Ya solamente con eso nos conformaríamos.
Esperemos que sea el doble.
Es cine. Es radio.
Emilio, cuando estuviste en el estudio con Andrés Arconada, ¿tú estabas satisfecho por la película que habías hecho? La gente que la había visto ya hasta entonces te habían dado muy buenas vibraciones, pero supongo que no te esperabas toda la revolución, todo lo que ha sido Ocho Apellidos Vascos.
No, ni yo me lo esperaba y nadie se lo podía esperar. Pero tengo que decir una cosa, dejando aparte mi modestia, y es que cuando estuve efectivamente con Arconada y le dije que yo esperaba que la película tuviera éxito, era el único que lo decía. O sea, que en ese sentido me adelanté al resto de distribuidores, productores y el resto de equipo. Hasta el día del estreno, que fue cuando se convencieron de que yo llevaba razón.
Bendita razón. Bueno, supongo que al mirar la cifra de 8 apellidos vascos, sea la cifra que sea, sea de espectadores, sea de taquilla, da vértigo. ¿Cómo se digiere eso?
Pues como yo de eso no tengo más que el rendimiento moral y la satisfacción de que haya funcionado también y haberlo hecho en ese sentido también, porque buscábamos hacer evidentemente una película muy comercial, no estaba buscando unas grandes dificultades. Entonces, pues estoy muy contento, pero yo creo que más que sabía sorprender a los productores, que son los que realmente, y a los distribuidores, y a los exhibidores, porque ha habido una empresa que me he enterado por cosas económicas que vienen de Londres, Cinesa, que estaba a punto de que no estaba en quiebra, pero vamos, estaba a punto de empezar a echar el cierre y gracias a la película se ha recuperado.
Bueno, pues bendita película entonces, no solamente porque nos hizo reír. Se ha publicado muchísimo sobre 8 apellidos vascos, se ha publicado sobre las secuelas, se ha hablado de 9 apellidos catalanes. ¿Qué hay de cierto? ¿Va a haber secuela? Que eso ya has dicho que sí, ¿cómo va a ser?
No lo sé. Ahora mismo estoy aquí con uno de los guionistas, con Borja Cobeaga, y estábamos hablando de eso ahora mismo. Entonces yo le he vuelto a decir lo que ya le dije la otra vez y lo que le sigo diciendo. Que ellos se pongan a trabajar y que tengan un primer argumento, pero desarrollado. Algo que les guste de verdad a ellos. Y ahí intervendré yo, y supongo que intervendrán también los productores, pero yo desde luego, y diciendo lo que de eso me gusta a mí, lo que me gusta menos, lo que me gusta más y por dónde veo yo la película. Pero lo que no tiene sentido es nada antes de empezar decir por dónde va una película, porque si no la vas a escribir, estás metiendo a la gente en unos corsés que luego lo único que le pones son dificultades. O sea que hay que dejarles libertad a los guionistas de entrada. Ellos saben muy bien cómo tiene que ser la película, tiene que parecerse a esta pero no ser la misma. Pero tampoco tiene por qué ser tan distinta. Nadie espera que en Superman 2 no haya un hombre que vuele. O sea, al revés, todo el mundo espera que sí, pues aquí pasa igual. O sea, que tiene que tener algo de eso. Y en cuanto a lo que se espera de la película, pues mira, tanto para los guionistas como para mí, como para los productores, evidentemente, es una cierta tranquilidad el saber que ya de salida la película va a tener una audiencia, porque va a ser esperada. Que luego no gusta tanto como esta, lo cual es segurísimo que pasará, ya te lo digo yo ahora mismo, no dará ni una parte de la taquilla, pero no importa, de todas maneras no será una película como tantas que hacemos que se pierdan por ahí en unas cifras por mala suerte, porque no se ha publicitado, porque tantas veces, a mí me ha pasado ya en muchas películas, o sea que no, todo el mundo lo conoce eso y eso es muy triste, entonces aquí pues vamos con cierta tranquilidad.
¿Pero va a ser una historia nueva la segunda parte o va a ser una continuación de la primera?
Va a ser los mismos personajes, o sea que de alguna manera tendrá continuación, sí.
Emilio, tú eres un director de éxito ya desde antes de 8 apellidos vascos. Te debemos películas que nos han hecho tanto reír y emocionarnos como Los dos lados de la cama y como El otro lado de la cama en primer lugar. Siempre supongo que es presión a la hora de volver a dirigir una nueva película, pero en este caso es mayor presión después del éxito.
En absoluto. No siento presión, pero no tiene que ver ni con el éxito ni no, sino que lo que soy es más mayor y tengo más experiencia y luego tengo mucho más dominio sobre el rodaje y sé mejor si los actores están haciendo lo que yo espero o están haciendo solo la mitad de lo que yo espero. Entonces, como en este caso voy a llevar a los mismos actores además y ya sé que son buenísimos, pues voy muy tranquilo. Quiero decirte que sé que vamos a sacar el máximo partido a la que nos ocurra y luego, a pesar de todo, tendremos que ver lo que hemos hecho. Y puede que lo que hayamos hecho esté bien o esté menos bien. Eso ya lo veremos.
¿Qué nos vamos a encontrar en el DVD? ¿Anima a la gente a que lo compre?
Pues, hombre, en el DVD, aparte de encontrarnos con la película, que es lo más importante, que he leído, pero yo no lo he visto todavía el DVD, que hay un montón de extras y hay algunas cosas que yo iba, que desgraciadamente no fueron muchas o no sé si grabamos, no grabamos todas. Las cosas que se producían en el rodaje, que casi siempre consisten en ataques de risa de los actores, o míos, por cierto, porque algunas escenas, que no sé si se notará en cosas que han puesto en el DVD o no, algunas escenas las he interrumpido yo con mis risas desde el combo que estaba en otra habitación, o sea que se me oía a mí reírme y había que cortar la escena. Este tipo de cosas, o habrá otros extras, no lo sé. Y es que no sé, no te puedo decir. No lo he visto.
Bueno, Emilio, muchas gracias. Y que el DVD vaya, aunque sea la mitad de bien, que fue la película en taquilla, y eso ya sería un éxito sin precedentes.
Irá. O sea, tengo la seguridad. O sea, está teniendo éxito en streaming, ahora en el DVD va a tener éxito y en todo. O sea, hay cosas que te hacen con estrella y cosas que hacen estrelladas. Y estas de las que han nacido con estrella.
Se puede convertir en el Pretty Woman luego de la televisión, que el Pretty Woman cada vez que lo echan repite éxito.
No sé si en el Pretty Woman, porque eso es mucho decir, pero desde luego se convertirá en una película que pondrán veces y veces. Pues lo que pasa es que de momento solo la pondrá Telecinco, con lo cual tendrá la exclusiva. Pero ya verás cómo Telecinco la pone un montón de veces y luego empezarán a poner todos los demás.
Es cine con Andrés Arconada.
Ay, qué ganas, de verdad. Tengo unas ganas tremendas. Ahí voy a ir yo, el primero. Bueno, el primero no, porque ya ha habido gente afortunadamente que va, pero hasta el 17 de agosto, solo hasta el 17 de agosto, tenéis oportunidad de ver a un artista estupendo que tengo que agradecerle siempre, que cada vez que le llamo para que esté a mi lado, para que me hable de su espectáculo y de la vida en general, porque yo con él siempre hablo de la vida, y yo creo que él pone su vida en su arte, pues evidentemente está. Yo sé que me tiene cariño, no sé si tanto como el que yo le tengo, pero desde luego desde hace muchos años, cuando muy poca gente le entrevistaba. No sé por qué, porque siempre ha sido grande, pero bueno, ellos se lo perdieron y ahora le quieren todos. Querido Rafa Margo, muy buenas noches.
Pues muy buenas noches, Andrés. La verdad que me emocionan tus palabras, me han puesto los vellos de punta, porque es verdad, fue de los primeros periodistas y personas amantes y seguidores de la cultura que me siguió de verdad, que me siguió y que un poco yo creo que conocía lo que hay dentro de mi cabecita, que muchos pensaban que, este que está muy loco, o es un provocador, o algo así, pero poquito a poco, mira, evidentemente estamos demostrando que no. Tengo muchas ganas de que vengas a ver esta reposición de Poeta en Nueva York. Tú viste la primera.
Vi la primera, que además me acuerdo que fui a lo que es el pase de prensa antes de lo que era el estreno, que pasaba números a la prensa para que las cámaras filmasen. Entonces estaba muy nervioso, yo nunca había visto a Rafa tan nervioso, porque era como que se jugaba la vida, su vida artística, y le decíamos, la gente que había visto ya los ensayos, y yo lo que vi que ya era algo que se iba a ver luego entre el público, digo, si es muy grande lo que has hecho, ¿por qué estás tan nervioso? Bueno, se comía las paredes y todo lo que había alrededor. Yo creo que ha sido de los peores estrenos de su vida, me refiero a nivel cuando salí, ¿no? A actuar. Luego no, evidentemente le ha traído un montón de satisfacciones. Fue el reconocimiento de crítica y público, unánime. Fue totalmente unánime. A partir de ahí se lo puso tan difícil, que siempre se lo pone difícil. Era más y más, y este hombre no va a parar. Con lo cual es verdad que hay una serie de personas o de nuevas generaciones que siguen el... Esto es un espectáculo de flamenco, pero es un espectáculo de baile. Es un espectáculo muy visual, es muy cinematográfico. Por eso le quería traer yo aquí. Porque está lleno de imaginación, además. Y reconoces, además, por otro lado, que era lo complicado, al poeta del libro, del poeta de Nueva York, de Lorca, ¿no? Y eso que lo logró en un primer momento fue lo que todo el mundo reconocimos, y eso había que hacerlo entretenido, porque era un espectáculo para el público, no para la crítica, y ver, vamos, yo la función que vi, que no era estreno, porque sabe Rafa que a mí no me gustan los estrenos, todo el público en pie, era fantástico, es decir, era esto es, y es una pena que las nuevas generaciones no viesen este espectáculo. Así que me parece de chapó el que estés ahí en la Gran Vía Madrileña, evidentemente, en el Compact, con Poeta en Nueva York.
Eso fue uno de los grandes motivos de querer hacer una reposición. Yo creo que todos los artistas en su repertorio tienen un clásico o algo que es como un sello o algo por lo que se desmarcaron en su carrera. Yo, si tuviera que hablar de uno así como en un lugar diferente, porque a todas mis obras les tengo mucho cariño, porque creo me corto que no me duela.
Hombre, claro.
Pero Poeta Nueva York le tengo un cariño increíble, porque fue una filosofía de gente, una sinergia que se creó de personas, como bien decías, por ejemplo, del mundo del audiovisual, como Juan Estelrich, Marisa Paredes, Cayetana Guillén Cuervo. Fue una serie todo como de amigos que nos juntamos y que, dirigidos por una idea que yo tuve, que fue la de hacer por primera vez en danza.
y uniéndola al cine, Poeta Nueva York, que era un libro de textos donde evidentemente no hay dramaturgia ni personajes explícitos, hacer una obra con una continuidad. Y todos me decían, pero bueno, a ver, pero tú estás loco porque no puedes hacer Bernarda Alba o puedes hacer otra Romancero Gitano, que bueno, también es más libre, pero es más fácil, clásico, digamos. Sí. Porque no, quiero hacer Poeta Nueva York, quiero hacerlo porque además creo que bueno, yo había ido muchas veces, había hecho varios viajes a Nueva York y me habían pasado muchas cosas, así metafóricamente hablando, igual que lo que yo entendía que quería que le había pasado al poeta, porque luego después me lo he leído muchas veces y según como yo estoy, entiendo que él le pudiera pasar de una manera u de otra, ¿no? Pero en realidad son, yo creo que después de mucho leerlo, son cuatro vértices los que tiene el libro, ¿no? La llegada del poeta a Nueva York, donde él va porque tiene que ir, como digamos, a la capital del mundo, pero que le parece un poco fría, hermética, no le gusta. Luego la huida de, bueno, pero lo que le interesa es estudiar en la Columbia University con Enrique Emil Lorenzo, con todos esos amigos, esa gente que luego después habla y sería un gran referente en su vida. Luego la huida de la ciudad al campo, donde se va a Vermont, a Canadá, porque no puede venir a España, porque claro, hoy en día ir a Nueva York, darse en cuenta que vamos como que no quiere la cosa, pero había que ir en aquella época
era un mes.
Claro, ¿cómo ese hombre hizo ese viaje? Luego la tercera parte es la vuelta del campo a la ciudad, donde dice que ya no le sorprende el mecanismo de las calles, que ya conoce el ritmo frenético de la ciudad, que bueno, que ve que existen otros mundos, ¿no? Ahí es donde verdaderamente se da cuenta, cuando la conoce, cuando va al campo y de fuera intenta verla, cuando regresa, y luego ya después la huida de la ciudad, despidiéndose de la gran América, de la América de Dios, la América española, como él decía, a la que se iba, la gran América española, perdón, que era La Habana, a Cuba, donde allí ya el poeta se lo pasó pipa, se desquitó de todo y se vino para España despidiéndose de la vida de una manera increíble. Y años más tarde, pues fue cuando lo mataron. Pero yo creo que el libro, como su última obra completa que él pudo editar, creo que le quedó redondo. Qué pena que no pudiera haber hecho más, porque yo creo que después de esa obra tenía en la cabeza cosas increíbles.
Claro, muy muy innovadoras, porque le sorprendió todo, no solamente la gente, la cultura musical, todo, ¿no? El jazz, todo, o sea, se nota mucho en su obra, y es algo que tú también de alguna forma trasladas en Poeta en Nueva York. Yo decía que era un espectáculo muy completo, muy difícil de composición, porque es muy difícil. Dices, a ver por dónde va ahora. Y siempre está en la cuerda floja, es decir, en el equilibrio ese de hay que se cae, pero no se cae. Es decir, ¡bumba! Hay un momento dado que vuelve
a
subir.
Es que es muy difícil, porque no hay, como te decía, continuidad, no hay dramaturgia, los personajes no empiezan aquí y acaban aquí, porque de hecho no hay personajes, son escenas que yo voy contando. Y de cada apartado voy haciendo como una... cuento una historia, y todo van teniendo un hilo conductor, hecho por Edith Salazar, sí, que me ayudó mucho con la partitura, y Juan Elsterrich con el audiovisual.
No todo el mundo ha leído Poeta en Nueva York, eso está más claro que el agua.
Pues entonces, deberían.
Sí, pero
creo que es un libro bonito.
Es un libro estupendo, como leerte Bolas de Sangre, por poner un ejemplo, o bueno, cualquier cosa de Lorca, porque tiene una poesía en sí mismo y sigue siendo tan fiel y tan real a unas raíces y a una Andalucía que él quiere tanto. Quería tanto que evidentemente lo tocas. Pero que eras consciente de eso. El que ha leído Poeta Nueva York lo tenía muy alto, no, que no fuera contigo con puñales, y el que no lo ha leído entendiese un poco el concepto, porque había que entender ese concepto con un final grandioso, porque además el final es
bueno, color.
Es totalmente apoteósico, evidentemente, como tienen que acabar los espectáculos, porque es muy de Broadway, es decir, siempre has tenido un sentido musical y escénico tremendo, lo he dicho siempre, aunque te hubieran dado los duros, con luz has hecho cosas muy grandes, o sea, lo sé, cuando era algo más pequeño, cuando había presupuesto, este tenía más presupuesto, pudiste hacer un sueño, porque era un sueño, te dieron esa
ahora
oportunidad.
Más gente que en el elenco principal, figúrate, pues, si se me ha ido la olla.
Menos mal que este es un escenario grande, si te meten otra vez en el Bellas Artes...
Se me ha ido la olla, bastante, pero bueno... Yo creo que...
Lo tuyo no es ganar dinero en el teatro.
Mira, mi padre me dice lo mismo. Mi padre me dice, pero hijo, Rafaelito, a ver cuándo...
Hay que ganar dinero en el teatro. es muy difícil, claro, entre el IVA, no el IVA y tal, no. Pero es que encima tú te lo pones más difícil.
En el teatro me lo paso bien, en el teatro disfruto, tiro la casa por la ventana, no quiero ni que me nombren la palabra crisis, no quiero que me nombren el 21% de IVA. Eso que se lo apañen los productores. Yo quiero hacer unas cosas grandes y lo que yo de verdad quiero contar, hacerlo, ¿no? Evidentemente ha habido muchas épocas que me he tenido que escatimar y hacer cosas más pequeñas. Pero Poeta Nueva York es que es para contarlo así grande, ¿no? Por ejemplo, hay una parte que es donde declama Joan Crozas el Ragtime, que es la oda a Walt Whitman.
Y yo decía que Poeta en Nueva York además tiene que ver mucho con sus raíces. Yo sé que tu abuelo en un momento dado tuvo una importancia, o para él, fundamentalmente tuvo una importancia en su vida en Lorca. Desde entonces ha estado ahí en tu cabeza, porque tú has hablado mucho y las siempre comentas
era
mucho
muy,
de tu abuelo.
Era muy, muy amigo. Y bueno, de hecho era su cartero, su confidente. De hecho, por eso pude hacer la peli de Chabela, el documental este que hice así tan chiquitico y tan bonito por esa amistad que teníamos con Chabela, la familia, y con Federico. De hecho, mi familia toda sigue viviendo allí, puerta con su casa. Somos un pueblo de 2.000 habitantes y Cantera, una aldea, Valderrubio y Fuente Vaqueros, que antiguamente se llamaba Asquerosa, que era donde vivía Federico García Lorca, donde pasaba con sus padres todos los veranos y donde le llegaban tantas y tantas cartas de grandes remitentes como Margarita Xirgu, Emilio Alandrén, Salvador Dalí, todo. Y luego, bueno, él evidentemente... yo soy lorquiano. Yo creo que hay una manera de respirar, de ver, de sentir la libertad también de comerse el mundo. Somos muy
parecidos. Pero tienes, afortunadamente, tienes ese aire trágico que tenéis todos los artistas. Y en el fondo eres muy trágico.
Ah, sí.
Estoy muy Margarita Xirgu.
Sí.
Como un Uri Asper, que podría ser la Xirgu actual. Muy, muy dramático.
Pero
estaba luego...
incluso la Shir, muy fuerte.
Más esto. Pero luego tiene una cosa fantástica, Rafael Amargo, que es la alegría. Que es el saber vivir, el no hacer daño, no intentar hacer daño a nadie. Y vivir la vida, es comerse la vida. Has comido siempre la vida. En buenas, en malas épocas. Y te gusta pisar la tierra más que a nadie.
Sí.
Y tu gente.
Me gusta tirar de todo el mundo al que quiero, al que... Bueno, soy un poco patriarca, entre comillas, humildemente hablando, de la gente con la que me toca llegar, que son mis padres, mis hermanos, mis hijos ahora. Que de hecho está muy bien, porque Yolanda sigue estando conmigo en la compañía y...
Magnífica bailarina.
Sí, más linda, la quiero más.
Imagino.
Y está muy bien, están mis hijos ahí todos los días en el teatro viéndolo. Sí, y mi hijo ya con 10 años, León.
¿Te acuerdas cuando era chiquitín? Cuando estrenaste la fundería a 2 o 3 añitos, no me acuerdo.
No, yo cuando estrené, yo creo que no.
No fue esta.
Todavía no, él no estaba. Era después en Quijote.
En Quijote,
que él salió.
Acuerdas, sí. Pero que estaba por él por los camerinos y ya, y le decía, niño, y él bailaba.
Sí, León, báilate algo. Bailo. Él bailaba.
Ahora ya pequeñín, era un moco.
Ahora está todos los días allí sentado con 10 años, le ayuda a mi padre o a su abuelo en el merchandising y se ve todos los días la función, sobre todo en la parte de la boda. A él le encanta porque como Yolanda hace de novia, nos casamos todos los días. Dice, ay papá, ojalá algún día esto se repita.
Qué lindo. ¿Tú crees que van a ir por ahí?
No.
Hombre, papá y mamá.
Son los dos muy futbolistas, muy deportistas y yo creo que... No me han salido artistas, hijo.
No.
Son muy sentidos, son muy artistas de corazón, les gusta mucho leer. Por ejemplo, León lee mucho, es muy literato, pero yo creo que más que para un escenario no lo veo yo.
Porque eso se ve desde chiquitín.
Sí.
Hombre, le puede gustar el mundo del arte, evidentemente lo mama, tanto del padre como de la madre, o la madre del padre.
Pero yo creo que a lo mejor dramaturgo, ¿no? Escritor.
Oye, no estaría mal que te escribiese nuevos espectáculos. Antes de sentarse aquí, hablábamos en el saludo y me decían, ahora me dicen que estoy más sereno. Bueno, yo creo que el nervio de Amargo siempre está ahí. No te más sereno, digo, en eso sí se nota la edad, es lo único. Pero estás a punto de los 40, o sea...
30 y todos tengo ya, 39.
Bueno, pero tú has dicho, y te has hartado de decir en un montón de entrevistas, que tu mejor época va a ser de los 40 a los 50.
Yo creo que sí.
De creación, de nuevos espectáculos, de...
Yo creo que sí, y ojalá...
Estás muy en forma.
Y a lo mejor, ¿no? ¿Sabes cuándo también me va a ir bien? Cuando, si Dios quiere, algún día me toca poder dirigir algo con dinero público, donde yo esté más tranquilo y no tenga que... Ahí yo creo que ojalá algún día la vida me diera ese premio. Yo lo espero, lo sigo luchando. Y tengo 2 o 3 obras ahí guardadas muy buenas. Quiero hacer próximamente Tierra, de Juan Peñol Lebrijano, escrito por Caballero Bonal.
Toma ya.
Que ha escrito una cosa, Caballero Bonal, es la travesía que hicieron los marineros desde que salieron de Palos de Moguer hasta descubrir la América. Entonces es todo un ballet marítimo, marinero, con tormentas, con días de sol, con lunas llenas. Bueno, todas las mujeres esperando que esos hombres que fueron, no sabía si la mar los iba a devolver o no, porque claro, imagínate ahora con un teléfono móvil. Está sí, bien, entonces, claro, muy fácil. No,
claro, pero
bueno, aquella amargura que tenían las mujeres esperando a los hombres y esos hombres todos hasta
y toda que esa por la
América. Bueno, eso. Y ese es mi próximo ballet, que la obra musical ya está escrita por Juan Peña Lebrejano con una orquesta sinfónica y es para morirse. Así que ojalá y lo
privadamente.
¿Eh?
Privadamente.
La quiero hacer privadamente. Bueno, de momento la tengo que hacer así. Ojalá mañana me llamen y pueda hacerlo
públicamente. ¿No? Y te puedan decir allí.
Bueno, mira, sería una cosa que me gustaría hacer y dirigir, pero te digo por qué. No simplemente por el hecho de decir que soy director de un cargo público. Eso me da igual, me la pela, con perdón. Es por ir tranquilo y por poder hacer obra y trabajo, yo creo...
grande.
Un poco que me ayuden, ¿no? Que alguien se haga cargo, porque luego después hay que vender esto y en el extranjero, la marca España, ayer, el día del estreno que fue antes de ayer, estreno, digo, oficial para prensa y amigos, y verdaderamente es que el Poeta de Nueva York es como una marca muy España, ¿no? Porque hay de todo, flamenco, cine, danza contemporánea, o sea, y bueno... Es la marca y sobre todo el sello en el que quiero seguir con mis próximas creaciones. Pero a ver cómo podemos
claro,
unir para poder sacar...
En este país, y yo creo que tú y yo lo hemos comentado en muchas ocasiones, hay muchísimo talento. Yo de verdad que confío en el talento de la gente porque he visto cosas muy buenas, hechas a veces con muy pocos recursos, que han parecido más grandes de lo que realmente eran, y eso es algo que tú siempre has hecho. Siempre parece más grande, no digo que sea barato, pero más grande de lo que realmente... hubiera sí, tenido
sería
que
la
costar.
Factura de lo que sea, o es sea, una... que aunque sea una silla, sea una silla.
Exactamente, es lo que yo quería decirte, hasta el suelo, o sea, eres un tío muy maniático de las cosas y de las cosas, que sean pocos elementos que estén bien hechos, y si son eso. Grandes, que no se metan porque me gusta el cortinaje que venga de Italia, sino porque esa cortina tiene que estar ahí, si no, no tiene sentido.
Y esté bien hecha.
Porque si no, o sea, tirar el dinero tampoco. Pero eres un hombre que te lo pone muy difícil en ese sentido, en que tiene que ser todos y todas buenos bailarines. Siempre el físico te importa una mierda, perdón. Afortunadamente.
Ahora más, hoy me decían, porque tengo una muy alta, otra muy baja, una más gorditona. Me decían, pero tendrías que cuidar un poco que te vea el elenco fuera. Digo, no, digo, estamos hablando de una ciudad. Cuando él llegó, este hombre, y se encontró a una urbe y una verdadera ciudad. La verdadera ciudad es lo que ve, no es una pasarela de moda en la que vas a mostrar una colección que da igual el humano, lo que importa es la pieza que muestra. Digo, no, aquí son seres humanos contando lo que... Entonces, por eso el cuerpo bailan todo muy bien y está muy estudiado, pero está muy estudiado a propósito, o sea, está estudiado para que lo critiquen. Hay veces que te echo la chica con la alta... Y es que es para eso, para que te diga, somos así la vida, es para que sea como un reflejo de lo que está, de claro. Quienes somos, ¿no? En la vida, pues uno es alto, otro es bajo, uno es gordo, uno más guapo, otro más feo, pero bueno, la vida es normal, la realidad.
Pero tú has cuidado siempre eso, sobre todo que bailasen. Que bailasen.
Sí.
Que bailasen, que hay chicas guapísimas y chicos guapísimos que bailan también, pero que la calidad de ese bailarín, que fuesen todos como si fueran solistas. Sí. Eso es algo que el cuadro, tú lo has dicho siempre.
Este hecho, todos
para
bailan.
Mí son solistas.
Todos bailan, menos cuatro de los del cuerpo de baile que son nuevos. Los demás, todos se turnan los roles y todos bailan. De hecho, con Manuel Segovia, de la Compañía Ibérica de Danza, que es el director de la parte folk, bueno, lo hemos pasado súper bien porque tengo ahora como 15 bailarines más 8 músicos más otros 10 técnicos, somos como, y luego el equipo del teatro como 40 y pico personas.
Vamos, esto vas a verlo a Londres o Nueva York y te cuesta, por lo que cuesta un espectáculo de estos, 100 euros aproximadamente, y aquí te va a costar pues como una función de 4 personajes porque he visto los precios.
Creo, y tengo que decir que es muy generoso el espectáculo y sobre todo se da más de lo que vale. Yo creo que hay que ir a apoyarlo y verlo. Yo sobre todo lo he hecho esta vez para que muchas generaciones que no lo vieron lo pudieran ver y porque en el repertorio mío es un clásico que yo no podía olvidarme. Yo tenía mucho miedo el primer día de ponerme la alpargata, ponerme la bota, bailar descalzo... me fallaban las piernas, no entendía por qué, pero ahora ya estoy cogiendo el sentido. Ahora yo por claro. mí, ya no quiero que acabe el 17 de agosto, ya me quedaría más tiempo. Me quedaría más tiempo.
Bueno, a lo mejor...
Del público va a depender.
A lo mejor el público y tal, y el empresario del teatro dice, hombre, pues estamos en agosto, que por cierto, antes Madrid era como un veneno, estrenar en agosto. Muchas funciones, incluso ya de temporada, se estrenan en agosto, porque la gente sí va al teatro en agosto, y además viene gente de fuera también que le apetece. De momento, Poeta Nueva York se queda en Madrid, o
sí,
tienes intención de moverla,
hasta el 17
moverla un
agosto,
poquito.
Después vamos a... Vamos a Alcobendas, a las afueras de Madrid, vamos a hacer gira por España, tenemos ya Almería, vamos a Pamplona, luego quiero hacer la gira que hago siempre en Galicia porque como hay una parte de folk, sí. Hay una parte de danza galega, pues gusta mucho por allí, ya lo he ido a hacer dos veces y creo que vamos a reponer con nuestra promotora galega. Y luego, bueno, pues vamos a hacer, si Dios quiere, otra vez París. Como vuelvo a la televisión italiana, donde tengo un programa en la RAI todos los sábados en directo, 4 horas dal vivo, que se llama Ballando con le stelle, con Milly Carlucci, la gran dama de la televisión italiana. Empecé el año pasado, este año he vuelto a repetir, así que yo quiero, después de acabar la temporada, hacer algo teatro en Italia.
Bueno, que te van a ver en una faceta, y claro, y estar con Poeta Nueva York sería fantástico. Yo me sorprendí mucho cuando vi, y ya que estamos en un programa de cine, tengo que hablar de eso, cuando vi... el documental de Chabela, que a mí me fascinó, se lo dije, es emocionante, fue muy emocionante. Verlo en un festival de cine, además como el de Málaga, fue más emocionante. Y él estaba muy contento, era muy humilde, como lo es siempre Rafa, pero tenía también cierto miedo, porque su vida siempre está en el miedo, a ver por dónde me van a dar esto. Y la verdad es que todo el mundo habló muy bien.
Sí, habló bien porque...
Y había proyectos de hacer más cosas. Y eso no sé si lo tienes ahí, si te va a dar tiempo a hacerlo.
En abril me voy a ir a Cuba.
Ah, muy bien, era un proyecto que
voy a ir a Cuba, sí, era un proyecto que tenía y que ya casi está cerrado. De hecho ya tenemos fecha, no sé si se moverá un poco como las cosas, pero ya está, en abril, si Dios quiere, vamos a estar en Cuba. Me voy 3 semanas con mis cámaras al hombro, con toda la música de raíz tradicional cubana, vieja trova santiaguera, bla, bla, bla. Hay muchos componentes que han pasado por ahí, como Mara Portuondo, todo esto, que quiero hacer pues todo una ruta.
La conoces, ¿no?
Claro, divina. ¿Cómo va a ser? Pues como era Chabela, otra grande.
Paco Martena.
Otra grande.
Pasa que Mara tiene ese sentido del humor, que me hace mucha gracia. Yo la conocí, te voy a contar una anécdota. Yo tengo un amigo, muy amigo mío, que su hermano es cubano, porque su padre, que era uno de los dirigentes del Partido Comunista, iba huyendo de España, y iba a distintos países, y uno de ellos fue Cuba, y tuvo...
Se quedó.
Y no se quedó. Luego tuvo que ir porque él era muy luchador, era muy, muy combatiente. Y entonces, bueno, pues allí tuvo una compañera y tuvo un hijo, ¿no? Con lo cual... la verdad es que la historia de este amigo mío es fascinante, porque tiene hermanos en distintos sitios del mundo, donde este hombre, que al final murió fusilado, ha tenido hermanos. Bueno, pues su hermano cubano, yo me fui un año con él a Cuba y fuimos a visitar a su hermano, ¿no?
Un año en La Habana.
Y él conocía a todo el mundo, ¿no? Conocía mucho a Mara Portuondo y tal. Y entonces estuvimos hablando. Conocía al hijo del Che y nos llevaba a su casa. O sea que yo, claro, no vi la Cuba turística. Vi la Cuba de ellos, que es la que tú vas a ver. Y la que te va a fascinar. Porque no tiene nada que ver eso de que vayas a una casa y piensas luego ir a otra. Olvídate, porque te puedes tirar a una casa que te llevan luego a otra. Y estás todo el día de casa en casa. Y bueno, son magníficos a la hora de hablar. Y yo lo que me refiero es que conocí a una Mara Portuondo de zapatilla, es decir, y es fantástico. Y vino a España cuando nadie la conocía, y venía con los discos en la mano para ver si alguien se los compraba. Y me acuerdo que la llevé a la radio, la entrevisté y tal, y le llevamos un número de teléfono porque nos dejó unos cuantos discos para venderlos. Tú fíjate la humildad de esta mujer, que era muy grande.
Claro.
Evidentemente en España, en cuanto llegó,
enseguida
se la descubre. Y empiezan a lanzar sus discos realmente y empieza a darle la oportunidad que Mara Portuondo necesitaba.
Una de las grandes voces y las caras de la música.
Pero yo la tuve que acompañar en autobús y en metro porque ella se negaba a coger un taxi porque eso es muy caro, ¿no?
¡Ay, qué lindo!
Porque venía sin dinero, ¿no? Bueno, es fantástica. Cuando yo creo que ahora vas a tener la oportunidad de estar mucho con ella. Bueno, vas a venir destinado que no te vas a querer volver.
Yo estuve en La Habana un tiempo trabajando para el Ballet Nacional de Cuba, para la iniciación,
lo sé,
un par de coreografías. Y... ahora cuando tú estabas hablando de esas fiestas, o bueno, más que fiestas, reuniones privadas que allá hacen en la casa, en las casas de ellos, son tan, y esas azoteas que tú ves toda La Habana Vieja, y tú ves Verado, y tú ves, buah, es maravilloso. Yo creo que es una gente estupenda, que es un pueblo súper rico en esencia, rico en cultura, y bueno, en abril me iré para allá 3 semanas.
Dice que a trabajar. Luego ya veremos el resultado. Rafa, llevamos media hora y no puedo seguir. Siempre es un placer y siempre se me hace muy corto. No es un día.
Estaba hablando espero en el teatro y ya
voy a ir al teatro con Padre Gran Vía. De momento, ojalá pueda quedarse más tiempo, pero de momento sabéis todos que está hasta el día 17 de agosto, que será su despedida de Madrid. Afortunadamente lo vais a poder ver en otros lugares de España. Si pasáis por Madrid, si estáis en Madrid, como dice Rafa, si la habéis visto, como me pasó a mí, pero hay alguna novedad, hay más, vale, hay distintas cosas, y sobre todo hay una cosa fundamental en el teatro, que cada vez que vas al teatro, eso es nuevo, porque lo vas a ver por primera vez. Nunca se hace una función igual, ¿no?
Son dos elencos distintos hoy en día. El que queda en la pantalla, que en su día lo grabó y lo bailó originalmente en el escenario, on stage, y ahora esos que ya no están conmigo, y los nuevos. Así que hay dos generaciones completas. Las del audiovisual y las que están en el escenario. Una Edith Salazar divina, Flavio Rodríguez, Diego de Bormuja la guitarra, Maite Maya, Carmina Cortés en las voces, Antonio Jiménez a la percusión. Y luego bailando La Lirio de solista, Olga Llorente, Yolanda Jiménez, Joaquín Mulero de la Compañía de Gades, Cristina Gómez, ex primera bailarina del Ballet Nacional de España. Bueno, hay que verlo, hay una gente chulísima.
Y Rafael Amargo. Pues nos vamos con él. No había otra forma más estupenda de cerrar el cine de esta semana. La semana que viene volveremos. Y lo hacemos con una canción de este espectáculo, que además, yo se lo decía al principio, es muy cinematográfico, os lo digo de verdad. Podría ser, mira, a lo mejor, ¿por qué no? Las cosas pueden surgir en un momento dado. Podría hacer como hizo Gades en su momento, como unos ensayos que hizo con Bodas de Sangre o con el Amor Brujo, etcétera. Podría ser una película este poeta en Nueva York, si le da vuelta, lo transforma, y estoy convencidísimo que al final esto será su gran largo, y si no, el tiempo. Gracias, Rafa. Un
gracias.
Besito.
Un abrazo, Andrés.
Un beso a todos vosotros y hasta la semana que viene.
Es Radio.